Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos, listos para iniciar nuestro programa número 3 de Música Crítica. Estamos en vivo, martes 20 de febrero de 2024. Yo soy Sabrina y bueno, acá estamos para comenzar. Hoy vamos a seguir descubriendo aspectos que dan señales de incipientes inicios de la orquesta. A partir de cómo ya vimos la semana pasada, por ejemplo, las bases preorquestales, un poquito previas a Jean-Baptiste Lully. Y también vamos a ver el nacimiento de la forma concierto. Bueno, antes de comenzar, quiero mandarle un beso grande, grande, grande a mis hijitos Dante y Elena, que me escuchan desde el primer programa y bueno, me vine como olvidando con los nervios de toda la preparación. Y también a mi amiga María Carolina Esperón, que está en La Plata, más específicamente en Los Hornos, y en este momento nos está escuchando por streaming. Ella es docente, es artista, es música, y dentro de algunos programitas ya la vamos a tener acá también para conversar sobre sus nuevas producciones. Bueno, antes de comenzar, estos son nuestros amigos que nos acompañan en el día de hoy.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Del Fauno Encuadernaciones. Encuadernación artesanal de partituras y libros musicales, realizados a pedido y de forma personalizada. Libros, tapa dura, forrados en tela y papeles texturados. El más amplio catálogo y variedad de ediciones. Contactanos por Facebook e Instagram a @delfauno.encuadernaciones o al WhatsApp 11 39 24 5107. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, acá estamos. Vamos a comenzar con nuestro programa. Recordemos que cuando hablamos de etapas preorquestales, nos referimos a agrupaciones que se fueron gestando, podríamos decir, en torno a las iglesias, a las cortes y a los teatros en el barroco tardío. En este momento, como también dijimos la semana pasada, el sistema armónico tonal ya está establecido y donde aparece el concierto y todos sus derivados. Y en donde la música instrumental supera ampliamente a la música vocal. Son muchísimos los autores que evidencian dificultades al momento de establecer una franja temporal, mucho más una fecha aproximada, ¿no?, para afirmar dónde podría comenzar a existir la orquesta como tal. Pero podríamos pensar qué elementos propiciaron que un grupo de músicos más o menos numeroso se conviertan en una orquesta. Tras el dominio de la música vocal en la Edad Media y en el Renacimiento, el periodo barroco da lugar al surgimiento de la música instrumental, sobre todo en el ámbito culto. Dentro del gran catálogo de instrumentos de distintas tipologías que se utilizaron con anterioridad, reforzamos, como dijimos también la semana pasada, que la familia del violín cobra una importancia notoria, sobre todo en el norte de Italia. Nacieron diferentes talleres de construcción que consiguieron un altísimo grado de sofisticación y calidad. Estamos hablando de luthiers, es decir, de artesanos que construyen instrumentos musicales de cuerda como Gasparo de Salò en Brescia, Italia, la familia Andrea Amati. A esta familia se les atribuye la construcción de los primeros instrumentos de la familia del violín, que conservaron la forma de los instrumentos que hoy usamos, digamos, ¿no? Que usamos hoy en día. También está Giuseppe Guarnieri y Antonio Stradivari. Estos últimos tres nombres son de la zona de Cremona. Y los últimos dos, es decir, Guarnieri y Stradivari, son probablemente los que más resuenen en sus oídos. Sin embargo, fueron todos sumamente importantes y además determinantes, porque fijaron las formas y proporciones del cuerpo de estas cuerdas, lo que otorgaba a los compositores de la época, digamos, renovadas y versátiles posibilidades sonoras. Vamos a comenzar el programa del día de hoy escuchando de la mano del compositor y organista del barroco, Angelo Berardi. Angelo Berardi nació en 1636 y falleció en 1694. La sinfonía número 3, opus 7, por un dúo exquisito de clavecín y violín barroco, Ana Clemente y Fabrizio Longo, respectivamente. Me costó bastante elegir qué movimiento, se llama así, pero vamos a compartir un movimiento, que suena realmente extraordinario, pero bueno, vamos con el anteúltimo movimiento, que es grave y que nos va a llevar unos 2 minutitos. Pasó por acá Angelo Berardi, el movimiento grave de la Sinfonía número 3, opus 7, por el dúo Ana Clemente y Fabrizio Longo, perdón. Nada, me quedé pensando en la grandeza de este violín, ¿no? De la grandeza sonora de este violín barroco, es realmente como monumental. Hay investigadores y escritores, como en este caso el musicólogo alemán Manfred Buchhofer, que señalan el origen de la orquesta temporalmente, lo digo entre comillas, a principios del siglo XVII. Recordemos que la semana pasada nombramos a la notable agrupación Los 24 Violines del Rey como una puerta de entrada a lo que más adelante se constituiría como institución. A partir del año 1690, la orquesta de la ópera comienza a tener cambios radicales que acompañan a las distintas demandas de los compositores. La cuerda comienza a participar junto a las voces, ya dejan de estar a cargo los clavecines y los laúdes para acompañar las arias. Ahora la propia orquesta será la encargada de ese momento. un gran cambio para todos los integrantes en general, y además otro tipo de responsabilidad en cuanto a aspectos melódicos, por ejemplo, para los violines primeros. La introducción de las óperas de Alessandro Scarlatti, a las que él llamaba sinfonías u oberturas, representan el comienzo de la forma orquestal autónoma. En Francia, algo así también trató de hacer Jean-Baptiste Lully, pero definitivamente fueron los italianos los que impusieron este modelo para el mundo. Y aquí es donde se le sigue inflando el protagonismo al instrumento principal de la formación orquestal, el violín. El violinista, compositor, pasa a ser rápidamente el líder de la orquesta. Los aspectos expresivos y toda su construcción florida son sumamente estimados y comienzan a ser desarrollados en movimientos de sonatas y conciertos para cuerda, donde pronto se podrán apreciar en nuevos tipos de pasajes con elevado nivel de ejecución. Asimismo, el arco del violín también comienza a tener su estelaridad. Los pasajes en los cuales se observan avances técnicos son los que dependen especialmente del arco. Esta capacidad distinguía a algunos compositores, como por ejemplo Arcangelo Corelli. Yo creo que es nuestro compositor del mes. Que harían coincidir el rol del compositor con el virtuosismo del primer violín, ¿no? Hablando de Corelli, tengo que decirles que nació en 1653, falleció en 1713 y fue el compositor más influyente de la música instrumental de esta época. Y es él quien se convertirá en el punto de partida del concepto moderno de orquesta. Siempre girando en torno a la gran familia de instrumentos de cuerda frotada, ¿no?, que venimos sosteniendo. Corelli fue en definitiva el gran impulsor del concierto grosso, y a él lo siguieron compositores como Alessandro Scarlatti, Pietro Locatelli, Francesco Geminiani, Felipe Evaristo Dall'Abbacco, incluso personalidades como Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach. Sí, sí, Bach. Uno piensa que Bach lo hizo todo, y lo hizo todo solo. Yo creo que en un punto sí, pero también tomó ejemplos de muchísimos antecesores y además se nutrió mucho de ellos, ¿no? Como venimos hablando del concierto grosso, antes de avanzar, quiero detenerme en un punto muy importante que nombré en el programa anterior, y ahora lo hice al principio de este, la forma concierto y sus derivados. Esta forma será el prototipo de la música instrumental barroca, y a lo largo de este periodo se fijarán diferentes tipos de conciertos que recorrerán toda la historia de la música. Naturalmente encasillamos a dos grandes tipos, que son los más conocidos, el grosso y el concierto solista. El grosso es donde un grupo de solistas dialoga con el grupo ripieno. Y el concierto solista es donde un solista es confrontado, por decirlo de alguna manera, con un grupo. Pero también se pueden desprender otras categorías, como por ejemplo, concierto sin solista. Es decir, que a ninguna parte se le atribuye la condición de solo. Concierto de cámara. Puede ser utilizado cuando cada parte está escrita para un instrumento sin acompañamiento. Concierto policoral. Este es el menos cultivado de todos. Son los conciertos para uno o dos solistas, acompañados generalmente por dos agrupaciones. Y por último, concierto mixto. En él podemos encontrar características de los otros que nombré recién. Les cuento que, así como el menos cultivado fue el policoral, capaz que el más cultivado fue el concierto a solo. Encontramos en Giuseppe Torelli, que nació en 1658 y murió en 1709, al artífice de esta forma. Torelli escribía sus conciertos en base a los moldes de las sonatas da chiesa, es decir, de iglesia, y de cámara o de corte, obra escrita para uno o más instrumentos melódicos, en general de la familia del violín y del bajo continuo, muy asociada a la danza, ¿no?, durante el siglo XVII. La diferencia con la de iglesia es que la obra tiene de una a siete o más secciones contrastantes entre sí. Es identificable además por su estilo serio y por la escasez de los movimientos de danza característicos de la sonata da cámara. Y de esta manera evolucionaron a la forma típica de concierto en tres movimientos: allegro, adagio, allegro. Luego será en Venecia donde esta forma llega a su apogeo, ¿de la mano de quién? Sí, sí, del gran Antonio Vivaldi, que adopta definitivamente la estructura de tres movimientos rápido, lento, rápido, utilizando en los movimientos rápidos el llamado ritornello, desarrollado por Torelli, ¿no?, anteriormente. El ritornello es la alternancia de secciones entre el tutti y el solo. Se da en el primer movimiento y con frecuencia también en el último movimiento de un concierto. Vamos al desasnador musical más importante que tenemos, que es el diccionario Harvard de la música, que también dice que, por extensión, el término puede aplicarse a movimientos sin un contraste tutti solista, muy característico en conciertos de finales del barroco, ¿no?, como estamos viendo ahora. Para ilustrar auditivamente una de estas formas de concierto, les quiero compartir del concierto a solo, como se decía en ese momento, o sea, para violín, en este caso, es para violín en mi menor, opus 8 del compositor Giuseppe Torelli, el primer movimiento allegro por la Orquesta de Cámara de Filadelfia, con la solista Lori Masterboy-Sansino y la dirección de Mark Masterboy, algo más de 2 minutitos y medio. Escuchamos recién a Giuseppe Torelli y el allegro de su concierto para violín en mi menor, opus 8, por la Orquesta de Cámara de Filadelfia. Pudimos observar, ¿no?, claramente, concierto a solo, ¿no?, que el violín, comparte en partes con el tutti. En este momento se prevé un enriquecido y variado tratamiento tímbrico, donde además se incorporan instrumentos especiales, como la tiorba, la tromba marina y el yalimú. El yalimú es un instrumento de viento antiguo, anterior al actual clarinete. Decía que además de incorporarse estos instrumentos, aparecerá el elemento sordina. La sordina es un dispositivo para reducir el volumen y también para alterar el timbre. Para el violín y su familia, la sordina es una pieza en forma de peine que se fija en la parte superior del puente. El efecto que hace es amortiguar la vibración del puente, impidiendo la transmisión de la energía vibracional de las cuerdas a la caja de resonancia. De esta manera, el sonido se produce como velado, suena velado. Además de la sordina, en este tiempo aparece otro efecto que se llama scordatura. Es una afinación no convencional de los instrumentos de cuerda. Lo que hace es ayudar a combinar determinadas notas alterando el timbre característico del instrumento. Y al hacerlo suena como con más brillo, por ejemplo. La scordatura apareció durante el siglo XVI. Luego se fue como regularizando su uso durante todo el siglo XVII y dejó de tener importancia a partir del año 1750. Ejemplos de obras con scordatura se pueden escuchar dentro del repertorio violinístico alemán del siglo XVII. Y Heinrich Franz Forbiber, que nació en 1644 y murió en 1704, fue quien hizo una exploración más exhaustiva sobre este efecto, ¿no? Forbiber compuso, se estima, alrededor del año 1676, un compilado de sonatas con scordatura, que se conocen como sonatas del Rosario, también pueden ser leídas como sonatas del Misterio y también sonatas bíblicas. Estas sonatas se reparten por temas, en grupos de cinco, dividido en lo que serían los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. El dato más curioso y relevante de toda esta música es que cada sonata es interpretada con un violín en una scordatura distinta, es decir, en afinaciones distintas. Vamos a escuchar de Heinrich Franz Forbiber el movimiento final de la sonata número 9, que pertenece a los Misterios Dolorosos, cuyo título es Jesús con la cruz a cuestas. Un minuto 20 más o menos, por la violinista británica Mónica Hackett y el ensamble Saneri. Paulatinamente, al ir instalándose la categoría orquesta, que respondía a funciones teatrales, cortesanas, religiosas, en respuesta a un recurso laboral, surgió la necesidad de la formación del músico. Al principio, esta actividad de enseñanza se dio en instituciones de caridad, pero más tarde surgieron en Italia primero, importantes conservatorios, como el de Nápoles y el de Venecia. A partir de entonces, los conservatorios fueron garantía para acceder a una buena formación y posterior desarrollo profesional de los jóvenes músicos. Cabe decir que los conservatorios se incrementaron avanzado el siglo XIX. En Venecia, gran parte de la enseñanza se adquiría en Ospedale. Uno de los más conocidos, si no el más conocido, fue el Ospedale de la Pietà, que además de funcionar como convento, fue una escuela de música que estuvo muy activa durante los siglos XVII y XVIII. Estos hospicios u orfanatos disponían de orquestas, en este caso una orquesta femenina, cuyo maestro a principios del siglo XVIII fue nada más ni nada menos que Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi nació en 1678 y murió en 1741. Entre las labores que Vivaldi tenía asignadas con 25 años nada más, tenía la enseñanza del violín dentro del lugar y allí trabajó unos 35 años más o menos. Bastante, ¿no? Desempeñaba un trabajo cómodo, dado que tenía a su disposición todas las posibilidades tímbricas que nombré hace un rato. El Ospedale de la Pietà estaba ubicado sobre la riva del Schiavoni, ribera de los esclavos, muy cerca de la Basílica de San Marco, junto con el Ospedale degli Incurabili, el Ospedaletto y el Mendicanti, conformaban los cuatro ospedales más grandes de Venecia. En Bolonia, por ejemplo, existían innumerables parroquias, iglesias, a las iglesias se le sumaban las basílicas. Todas estas instituciones religiosas promovieron una enorme actividad musical que además estaba organizada en torno a un salario con actividades estables, digamos, ¿no? Los conjuntos que se formaban se llamaban capella. Las capellas estaban dirigidas por un maestro de capilla que tenían estas funciones. Componían lo que se iba a interpretar, se encargaban de la formación de los músicos, se encargaban del cuidado de los instrumentos y quedaban atentos también a cualquier otro requerimiento que les fuera encargado. Como un montón, ¿no? Como dicen ahora, es como mucho. Mucha responsabilidad para que encima el grupo sonara bien. François Couperin, 1668 a 1733, fue un importante compositor del barroco francés, que dijo lo siguiente: un buen alumno se revela por su capacidad para comprender al instante cuál es el sentimiento adecuado a cualquier pieza musical. Lo traigo a colación al señor Couperin, porque esta frase tan categórica bien se puede aplicar para las alumnas de Antonio Vivaldi, que parece que eran muy buenas ejecutantes del violín. En su mayoría, los hospedales estaban subvencionados por el Estado, porque estas instituciones daban asistencia a niñas huérfanas o también abandonadas o indigentes o enfermas. La mayoría de ellas eran instruidas en canto, en teoría musical y en la interpretación instrumental. En palabras de Michael Talbot, en su libro sobre Vivaldi, dice: el nivel musical que lograron estos lugares fue tal que sirvió y mucho para atraer a turistas en una época en donde el poder económico había caído considerablemente, convirtiendo a la cultura más que el comercio o la industria en una actividad esencial. ¿Qué tal? Miren lo que dijo Michael Talbot en su libro sobre Vivaldi. Entre otras cuestiones, no menos importantes para la época, los hospedales, además de ofrecer formación musical con la organización, digamos, de actividades musicales, se recaudaba dinero para las dotes y además, que eran las bodas, ¿no?, por conveniencia. Nada, es un datito propio de la época que no quería dejar de mencionarles. Volviendo a la orquesta de la Pietà, rápidamente alcanzó fama y renombre y ayudó a la consagración y desarrollo de este género orquestal e instrumental que marcó decididamente la estética del barroco. Incluso hasta el propio Bach se vio interesado por algunas de sus obras. Vivaldi además aportó más protagonismo a los solistas, incluso en los vientos, y además fortaleció la potencia en los tutti. Y como dije, protagonismo en los vientos, la música también colaboró desde la creación a contemplar más naturaleza, por ejemplo, incorporando la presencia de pájaros, entre otros elementos que sirvieron para permitir nuevos avances técnicos en los instrumentos de viento y, por supuesto, el desarrollo de más posibilidades a nivel tímbrico y expresivo. Hago un alto acá para recordar brevemente que ya desde la época del Renacimiento, ciertos músicos utilizaron recursos onomatopéyicos para imitar las voces de la naturaleza. Vivaldi tiene un concierto para flauta y orquesta que se llama Il Gardelino, que le da vida al canto del jilguero. Vamos a escuchar entonces el primer movimiento, Allegro, de este concierto por Anna Fussek en flauta dulce sopranino y por la Orquesta Barroca de Venecia. Andrea Marcón en el clave y en la dirección. 4 minutitos. Thank you. Acabamos de escuchar por la Orquesta Barroca de Venecia el movimiento Allegro del concierto Il Gardelino de Antonio Vivaldi. Yo no sé en qué momento respira el flautista, pero bueno, es como realmente impresionante. Me olvidé de contarles que hoy el instituto, el Hospedale de la Pietà, se llama Instituto Provinciale per la Infanzia Santa María de la Pietà di Venezia. Cambió de nombre. Ya volvemos.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, Banquetas para Piano, _NayaPianos. Del Fauno Encuadernaciones. Encuadernación artesanal de partituras y libros musicales, realizados a pedido y de forma personalizada. Libros, tapa dura, forrados en tela y papeles texturados. El más amplio catálogo y variedad de ediciones. Contactanos por Facebook e Instagram a @delfauno.encuadernaciones o al WhatsApp 11 39 24 51 07. Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, volvimos. Les quiero contar un poquito sobre Jean-Philippe Hameau, que nació en 1683 y murió en 1764, que entra en escena en este momento porque este compositor, longevo, por cierto, que vivió en una época intermedia entre Lully y los primeros años de Mozart, comenzó a componer bastante tarde, pero sus trabajos, sobre todo en la lírica, marcaron un antes y un después. La orquesta de Hameau muestra elementos de mucha definición, tanto en su constitución como en su ejecución y así también en el tratamiento de la expresión musical. Muchas de sus partituras llaman la atención por las indicaciones de dinámica y tempo, pero también por la indicación de carácter de algunos fragmentos que señala con términos poco comunes como brutalmente o tiernamente en la línea del bajo. Todos los aportes de Hameau a la orquesta se manifiestan en el dramatismo de su música, como por ejemplo en su famosa ópera Hipólito y Aricia, donde juega con una paleta de colores que elevan el aspecto sonoro de la orquestación. La dinámica de planos independientes, por ejemplo, favorece la estructura diferenciada entre lo que es el coro, las secciones de cuerda y los instrumentos de viento. Como mencioné recién, Jean-Philippe Hameau incrementaba dramatismo con sus distintos abordajes tímbricos. Esto, por ejemplo, se puede observar en la obertura de sus famosas Indias Galantes, con el mix de texturas entre trompetas, oboes y cuerdas. Vamos a escuchar del álbum de la orquesta de Luis XV la obertura de Indias Galantes de Jean-Philippe Hameau por Le Concert des Nations, en manos de su director Jordi Savall. 4 minutitos.
Thank you.
pasó de Jean-Philippe Rameau por la agrupación Le Concert des Nations, la obertura de Indias Galantes. Un dato interesante en Rameau es que él podría haber sido el generador de la introducción del clarinete en su ópera en español Zoroastro, estrenada en la Ópera de París en 1749. Digo esto porque en los registros de la Ópera de París figuran los nombres de dos clarinetistas con una aclaración que dice: instrumentos extraordinarios utilizados en la ópera. Fíjense qué curioso, ¿no? Aunque estos clarinetes no aparecen citados en la partitura, lo que podría indicar que tal vez doblaron a otros instrumentos. Quizás se trató de una ocasión especial que poco a poco se volvió costumbre, ¿no? No lo sabemos con certeza. Ahora volamos hacia Alemania, donde en esta época este territorio encuentra una suerte de orden tanto político como social que hace que se faciliten bastante las cosas con respecto a la organización y al crecimiento de las orquestas. Esto se debe a la cantidad de educados, estados eclesiásticos y además distintas organizaciones políticas que obtendrán diferentes normas y jerarquías según el rey o el príncipe o el duque o el arzobispo que las dirija. En estas instituciones la orquesta formará la Kapelle, formadas por no menos de 20 músicos, al servicio del poderío cultural de una u otra corte. Además, estas Kapelle van a ser sostenidas en el tiempo por afinidades personales o con fines educativos por parte de los soberanos. Recordemos que los músicos además allí se formaban. Entre los años 1685 y 1715, aproximadamente, ¿no?, ciudades como Dresden, Stuttgart, Múnich o Mannheim organizaron Kapelle, teatros de ópera y salas de concierto que naturalmente en sus inicios copiaban las formas musicales de Italia y de Francia. En definitiva, en cuanto a aportes para la orquesta, Italia contribuyó con los recursos armónicos de la tonalidad, las formas y acentuó, como dijimos, el estilo del concierto en la música instrumental gracias a las contribuciones de Corelli y Vivaldi. Por su parte, el estilo francés ofreció lo suyo, una paleta colorida y programática, la forma de la obertura y la forma de la suite de danzas, melodías más ornamentadas, gracias a los aportes recargados del ya fallecido Lully. La forma que más se divulgó en tierras germánicas fue la suite, heredada de compositores franceses. Recordemos que la suite, así como simple, a simple vista, es una obra que contiene varias danzas adentro, ¿no? Fueron utilizadas, como decía, para amenizar bailes y banquetes. Esto dio origen a un género propio del estilo alemán llamado Tafelmusik, es decir, música de mesa. A medida que las cortes crecían, debieron ampliar también la cantidad de músicos para estos banquetes para poder ser escuchados. Uno de los músicos que más escribió para la música de mesa fue el compositor alemán perteneciente al barroco medio Johann Rosenmüller, que nació en 1619 y falleció en 1684. Vamos a escuchar, mientras se preparan un cafecito, porque bueno, vamos a escuchar música de mesa, del compositor Rosenmüller, la sonata undécima por el grupo The Rare Fruits Council, grupo formado por 4 integrantes, 2 violines, un cello y un clave. Thank you. pasó recién del compositor Johann Rosenmüller la sonata undécima por la agrupación The Rare Fruit Council. Entre muchas instituciones que existían en la época, como las Kapell, en la ciudad de Leipzig, nacieron diferentes organizaciones adscriptas a iglesias o universidades llamadas Collegium Musicum, que estaban formadas por estudiantes y ciudadanos, entre comillas, culto, que fueron desarrollando sobre todo la música instrumental. Acá aparece un músico alemán muy importante que se llama Georg Philipp Telemann, nacido en 1681 y fallecido en 1767. Está considerado el compositor más prolífico y progresista de su tiempo. Alguien que se alejaba del elaborado contrapunto florido del barroco tardío, recorriendo un estilo más melódico. Produjo una actividad incesante durante toda su vida. Entre todos sus trabajos musicales, tuvo otros como la supervisión de la música de las cinco iglesias más importantes de Hamburgo. En Leipzig refunda un Collegium Musicum, conocido bajo el nombre de Collegium Telemanniano, asociándolo a la nueva iglesia, donde también organiza de manera más estricta las funciones de este nuevo sitio. Además, fue fundador y editor de una publicación musical y sobre esto un gran defensor de los derechos legales y económicos del compositor sobre su propia música. La verdad que un grande Telemann, ¿no? Vamos a escuchar de Telemann. La verdad es que hay muchísima música de este gran compositor. Me costó también elegir, elegí para hoy el hermoso primer movimiento de la sonata en re mayor, que se llama Sinfonía, que a la vez está precedido por una fanfarria de trompeta barroca. El conjunto que lo toca es la Orquesta Barroca de Bremer y el trompetista se llama Julian Zimmermann.
Thank you.
me digan que no es un temazo para cerrar el programa de hoy con nuestro amigo George Felix Telemann, con el movimiento llamado Sinfonías de su sonata en re mayor por la Orquesta Barroca de Bremer. Antes de despedirme, quiero agradecerle un montón la operación de los contactos musicales a nuestro operador Ricardo Piñero. Y también quiero contarles que no se olviden de participar del sorteo de la obra de Arcángelo Corelli. Tienen que seguir a Música Crítica en Instagram, también seguir el perfil de la radio, la buscan como Radio Amadeus, darle un corazoncito a la publicación de la obra de Corelli, que está en el perfil, lo subí hoy, y etiquetar a una persona. Con esas con esos tres simples pasos y rápidos ya están participando. Yo soy Sabrina Ávalo, a mí me encuentran en arroba música crítica, como ya les dije, y también les quiero decir a los nuevos oyentes, a los que se incorporan hoy, a los que ya me vienen escuchando desde el primer programa, que pueden seguir escuchando por streaming entrando en radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica, debajo en la descripción van a estar subidos los programas emitidos. Hacen clic y sale de nuevo y suena de nuevo toda esta música maravillosa. Seguimos la semana próxima, finalizando el gran periodo del barroco con un compositor iluminado. Ya lo nombré, hoy lo nombré así como por arriba, es muy fácil porque es muy grande. Recomienden este y los próximos programas a nuevos oyentes y tengan una linda semana por delante. Chau.
Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.